Taylor Swift puede ganar un Oscar. La Academia salió a pedir disculpas, pero no por lo que uno esperaría. Johnny Depp dirigirá su primera película. Los Globos de Oro reviven. Y DC ya no sabe qué hacer con The Flash. Además de esto, hablamos hoy acerca de Bestia, la película que vimos el fin de semana. Y muy importante, lo que ustedes vieron el fin de semana también. Yo soy Rodrigo Vázquez y esto es Portal del Cine. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, raza? Bienvenidos de regreso a Portal del Cine. Como les dije, mi nombre es Rodrigo Vázquez. Espero que todos estén bien el día de hoy, que su fin de semana haya estado bien. Acá en Monterrey llovió y eso nos da mucho gusto. Es bueno aquí para la raza regia, si nos están escuchando en Monterrey. Espero que también haya venido ahí por su casa, que ya no esté tan seco como ha estado los últimos días. Y pues sí, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Se estrenaron varias películas, algunas las vimos, otras no. Hubo ahí algunas noticias, algunas interesantes, algunas no tan interesantes. Y pues vamos a hablar acerca de un poquito de todo en este episodio, que es solamente yo hablando con ustedes este martes. Primero que nada, si aún no nos siguen en redes sociales, pues vayan a seguirnos en Portal del Cine en YouTube. Que también esta semana una noticia importante es que nos ayudaron a pasar la marca de los 1,000 seguidores por ahí. Que no es mucho, siendo sincero. Ahí conocemos mucha gente que tiene muchísimos más seguidores. No somos Mr. Beast, pero es trabajo honesto, diría uno. Y se los agradecemos infinitamente porque ahí les mandamos por Instagram de qué raza. Ayúdenos a subir. Estábamos como a 5 seguidores y ya se dejaron caer y llegaron como unos 30. Y nos siguieron también en YouTube. Entonces, se los agradecemos infinitamente. También nos pueden encontrar en Spotify este podcast, en YouTube en formato de video, Apple Podcasts, Facebook y pues donde tenemos mayor presencia siempre ha sido Instagram. Entonces, si ya nos siguen, muchas gracias, los queremos mucho. Y si no nos siguen, pues vayan a seguirnos, ¿qué están esperando? También en TikTok subimos clips acerca de todo lo que platicamos. Entonces, si dices, no, esto dura 40 minutos, qué flojera escuchar a Rodrigo, solamente quiero escuchar acerca de la noticia de Johnny Depp, si quiero escuchar la noticia acerca de Taylor Swift o este chismecito por acá, nos pueden seguir en TikTok y ahí está todo dividido por clips. Entonces ahí pueden escoger el que más les guste, picarle mi preciosa cara y ponerle, obviamente, like. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de la taquilla, rapidito nada más, porque cada vez me voy dando cuenta que luego pasamos mucho tiempo hablando acerca de la taquilla y verdaderamente pues no hay muchas noticias de la taquilla o no hay cosas relevantes de la taquilla. Entonces vamos a hablar rapidito acerca de la taquilla en Estados Unidos. Luego platicaré de las noticias de la semana, algunas buenas, algunas muy buenas y con implicaciones interesantes acerca del futuro del cine y la televisión. Luego platicaré de mi experiencia viendo la película de Bestia, sin spoilers obviamente. Es una película que nos invitó Universal este fin de semana, bueno, el miércoles de la semana pasada a ver. Entonces, muchas gracias Universal, tío Universal, si está escuchando esto. Ahorita vamos a platicar sin spoilers obviamente acerca de lo que me gustó y no me gustó acerca de esta película, si la recomiendo o no la recomiendo. Y al final, pues, un poquito acerca de lo que ustedes vieron el fin de semana, por lo que obviamente si comentaron en los Instagram stories que hicimos de qué vimos el fin de semana y estás escuchando esto, te puedes quedar hasta el final y capaz si tu comentario o la película que tú viste la vamos a mencionar o la voy a mencionar y vamos a hablar un poquito acerca de ella, si me gustó o no me gustó, etcétera. Entonces, pues, muchas gracias por comentar y vamos a una transición y vamos a hablar acerca de la taquilla rápidamente. Como les dije, vamos a hablar rápido acerca de la taquilla. De la taquilla de México no voy a hablar nada porque nuevamente no hay información de la taquilla de México desde finales de julio que no la actualizan. Entonces, vamos a pasarnos a la taquilla en Estados Unidos. Y lo único que quiero decir de la taquilla de Estados Unidos es que Bullet Train volvió, o el Tren Bala, volvió a obtener el primer lugar dentro de la taquilla, lo cual es bueno. No súper bueno porque se supone que se estaba esperando que la película ganara como 16 millones de dólares para que cumpliera con las expectativas del estudio. Terminó ganando 13, lo cual está bien, digo, ganó el primer lugar, pero no son números muy muy buenos para una película en su segundo fin de semana. Y más importante, y la razón por la que menciono la taquilla en Estados Unidos, es porque este fin de semana pues fue el fin de semana más bajo en taquilla en los últimos 22 años en Estados Unidos, aparentemente desde el 2000. Obviamente sin contar los fines de semana de la pandemia, la última película, o sea, ninguna película había ganado, o sea, que el primer lugar haya ganado solamente 13 millones de dólares, no es algo muy común. Entonces, esto yo creo que se debe a varias cosas. No creo que signifique una alarma roja acerca del cine o del futuro del cine, pero creo que aquí es donde ya se empiezan a marcar nuevas tendencias. Usualmente, digo, para las personas que siguen la taquilla y les gusta el cine, saben que agosto es un mes bajo, un mes donde no hay muchos estrenos, la gente está regresando a clases, la raza ya anda bien gastada, ya se fueron de vacaciones, entonces pues ahorita no quieren gastar mucho en ir al cine, aparte que en Estados Unidos el cine es carísimo, y pues ahorita con la alternativa de streaming me imagino que lo que puede estar pasando es la nueva tendencia de que la gente dice, pues estas semanas que ya estoy bien gastado, pues mejor nos quedamos el fin de semana dentro de la casa y ahorramos y vemos algo ya en Netflix, en Prime Video, en HBO Max, etcétera. Entonces no creo que esto signifique la muerte del cine, así que no se me preocupen aún. Pasando a las noticias del cine, hay varias noticias de las que hay que platicar el día de hoy. La primera que tengo aquí, obviamente, no porque sea la de mayor impacto, pero sino porque es la como que de las que más llaman la atención, así como que a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a platicar acerca de ella, vamos a aclarar un poco de cosas. Y pues la noticia es que Taylor Swift y Kendrick Lamar califican para poder ganar un Oscar. Esto no es, curiosamente, en el área de mejor canción o mejor música. Esta semana se anunció que el cortometraje We Cry Together de Kendrick Lamar y All Too Well de Taylor Swift calificaron para los Oscars, especialmente en la categoría de mejor cortometraje para el próximo año. Esto obviamente no significa que ya están nominados, que los van a ver el próximo año nominados. Esto significa que la Academia tiene una lista de miles y miles de cortometrajes y pues ya sacaron como que su shortlist, así como que 20, 30 de que los van a terminar siendo 4. Y el cortometraje de Kendrick Lamar y el famoso cortometraje de All Too Well de Taylor Swift, que obviamente todo el mundo vio. Yo sé que todo el mundo vio porque hubo el fin de semana que salió, la mitad de los comentarios de que vimos el fin de semana era de que vi All Too Well. Yo también lo vi y está bien, está buena la canción. Y sale Sadie Sink y Logan Lerman o Dylan O'Brien, uno de esos dos, están para mí iguales, pero salen ellos. Pero pues sí, entre otros de los candidatos que no fueron mencionados en esta noticia, porque obviamente Taylor Swift y Kendrick Lamar son los nombres más grandes, Naomi Osaka también tiene un cortometraje que hizo este año y ella también estaba dentro del shortlist. Para las personas que no saben quién es Naomi Osaka, es una tenista ahorita de las más grandes, si no es que la más grande del mundo. Y algo que me llama la atención de esta noticia, que creo que no se está hablando lo suficiente, es que hemos visto, o creo que se está viendo una tendencia para que cada vez haya más cortometrajes de celebridades, cortometrajes más comerciales, y que está bien. Digo, no estoy diciendo que no esté bien, pero al mismo tiempo creo que no está tan bien. Siento que muchas veces, o en años pasados, o en veces anteriores, el área de mejor cortometraje en live action o animado es una buena forma. Bueno, el animado no tanto porque casi siempre es de que Pixar y así, pero en el de live action es una buena forma también de ver como el nuevo talento de directores, ¿verdad? Muchas personas, muchos directores que están apenas empezando, pues no tienen presupuesto para grabar una película en sí. Entonces lo que hacen es graban un cortometraje y a veces esos cortometrajes los mandan a hacer películas, o esos cortometrajes hacen que las personas correctas los vean y tomen un voto de fe y les den dinero para que su película. Casos notorios de personas que estuvieron nominadas al Oscar a mejor cortometraje que después tuvieron su película es Taika Waititi, que en los 2000 un cortometraje que hizo estuvo nominado a mejor cortometraje, y eso le abrió las puertas a que pudiera dirigir su primera película. Entre otros casos que se pueden ver, el director Damien Chazelle hizo un cortometraje de Whiplash, y ese cortometraje luego corrió los festivales y le fue bien, entonces lo apoyaron para que hiciera una película que terminó siendo Whiplash, que pues es el peliculón que sabemos y conocemos, hizo a Damien Chazelle, que le abrió las puertas a Hollywood para que hiciera La La Land y después First Man y ahora Babylon, entonces le dio prácticamente una carrera. Han habido otros casos que no son tan exitosos así de un cortometraje que es esa película, pero esos son dos casos muy importantes acerca de sí, de en donde sí lo han hecho. Entonces es una forma en la que siento que nuevo talento puede ser visto y pues el hecho de que están entrando estas cortometrajes que digo no estoy insultando ni mucho menos la calidad de los cortometrajes, pero pues sí no es lo mismo, ¿verdad? O sea, Taylor Swift no le falta un peso en su vida, ni a Kendrick Lamar tampoco. Entonces siento que me preocupa un poco el hecho de que se estén empezando a inclinar por lo comercial y no por lo artístico, que es un caso en general de la academia también, o sea, siento que les está preocupando eso los ratings, pero pues bueno, digo, hace un año ganó Riz Ahmed de mejor cortometraje, antes de eso ganó LeBron James, entonces no que esté mal, digo, son buenos los cortometrajes que hicieron, pero pues sí hay que tener eso en cautela, es buena noticia, pero con un ojo a lo que les menciono también hay que tenerlo. La siguiente noticia es que la academia le pide perdón a Sashim Little Feather. Ahora, tú probablemente te estás preguntando ¿quién demonios es Sashim Little Feather? Bueno, hace unos cuantos años Marlon Brando ganó el Oscar a mejor película por una pequeña película conocida como El Padrino. Capaz, capaz, si ustedes la conocen. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero él famosamente rechazó el Oscar cuando ganó esta película. De hecho, ni siquiera asistió a la ceremonia y en su lugar fue Sashim Little Feather, que era una india que dio un speech en nombre de Marlon Brando diciendo que rechazaba el Oscar por el maltrato que sufría la comunidad india en Estados Unidos en el momento. No estoy tan bien contextualizado de qué estaba pasando en el momento, pero a grandes rasgos rechazó el premio por esas razones. Cuando pasa esto durante la ceremonia, esta mujer es abucheada en televisión en vivo. De hecho, se dice y cuenta la leyenda que el icónico John Wayne, que es un actor súper famoso en Estados Unidos, tuvo que ser detenido por la gente porque se fue corriendo al escenario directo a bajarla, supuestamente a golpes, pero a bajarla principalmente. Entonces, total, eso fue todo el altercado que ocurrió hace 50 años y esta semana la academia sacó un comunicado diciéndole a Sashim Little Feather que disculpa, pidiéndole perdón a la mujer por cómo manejaron la situación. Y pues sabiendo todo esto, toda esta noticia, yo digo, ¿ya qué? O sea, ¿ya qué? Verdaderamente, o sea, no entiendo. Verdaderamente estas son de las cosas que no entiendo en verdad. ¿Cuál es esta tendencia de la gente, las industrias, las empresas, de andar pidiendo perdón por un comportamiento? No pasó hace 5 años. No es Kevin Hart pidiendo perdón por unos tweets. No es James Gunn hace 6, 7 años. No, no, no. Esto pasó hace 50 años. O sea, el muro de Berlín todavía estaba arriba. Ya fue, güey. O sea, ya eran otros tiempos, era otro México totalmente. O sea, verdaderamente, ¿cuál es el punto de andar pidiendo una disculpa ahorita? Digo, claramente no es sincera, ya pasó el tiempo. O sea, yo lo digo sarcásticamente y lo digo como retóricamente, porque yo sí sé cuál es el punto y es lo que me da más flojera de toda esta situación, que es simplemente limpiar imagen, verse bien, porque fuera de eso, o sea, ¿tú crees que Sashim Little Feather dice, ya puedo dormir a gusto, la academia me pidió disculpas? No, ya fue hace 50 años, la mujer debe tener 60, 70 años, ya vivió una vida, le vale madres, obviamente va a estar agradecida, me imagino, pero güey, verdaderamente, ¿cuál es el punto? O sea, yo sé que quieren limpiar la imagen, o sea, no quiero decir que es directamente a causa de lo que pasó con Will Smith, que sí hubo mucha crítica de parte de la academia. Ha habido mucha crítica para la academia en general por muchas cosas, pero también cómo manejaron la situación de Will Smith. Pero verdaderamente creo que ya fue. O sea, ya este tipo de cosas No me gustan, o sea, se me hacen muy falsos, se me hace como que, digo, como nuestro querido presidente que quería que, sin hablar acerca de política, que quería que España nos pidiera disculpas por cosas que pasaron hace 500 años, o sea, ya fue ese tipo de cosas. O sea, lo importante es que no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar. Si alguien quiere rechazar su Oscar, que no haya un actor que vaya corriendo al escenario y que lo trate de bajar a golpes. Digo, hace un año un actor se subió al escenario y golpeó a un comediante. Entonces, digo, puedes pedir disculpas. Disculpas, pero pues no sé, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el punto? Verdaderamente, ¿cuál es el punto? La siguiente noticia es acerca de nuestro querido Johnny Depp y es que se anunció esta semana que Johnny Depp va a dirigir su primera película en 25 años. Ahora, cuando yo escuché que iba a dirigir su primera película en 25 años, me sorprendió bastante, no porque iba a dirigir una película, sino porque no es la primera película que dirigió, es la primera película que dirige en 25 años. Resulta, como dato curioso, que en 1997 Johnny Depp dirigió pues su primera película que se llamaba The Brave. Ahora, agregándole a eso, la película estaba estelarizada por él mismo y también por nada más y nada menos que el mismísimo padrino que ahorita hablamos acerca de él, Marlon Brando. O sea, sí, casual, Johnny Depp, su primera película, se dice yo voy a salir en mi propia película y no solamente yo, sino también mi compañero de pantalla va a ser Marlon Brando, este actor icónico, digo, ya era en sus últimas claramente, digo, y se supone que la película no es muy buena, pero como quiera está muy interesante que grabó esta película en 1997 y pues sí, pero pues sí, después de dirigir una victoria en la corte, se anunció esta semana que el actor Johnny Depp ahora va a dirigir una película acerca de la vida del artista italiano Modigliani con Al Pacino, el otro Corleone importante, produciendo la producción. Y pues a todo esto, lo único que quiero decir por Johnny Depp es bien por él, qué chido. Digo, fue, como ya saben, fue cancelado por las acusaciones de la susodicha, que no vamos a decir su nombre aquí, pero pues cada vez, cada noticia que sale acerca del actor pinta que se viene un comeback de él, que va a empezar a actuar, que ahora va a empezar a dirigir, entonces, digo, no es que tenga muchas expectativas por la película, hay muchos actores que hacen su película y es de muy bajo presupuesto, no está muy buena, pero pues bien por él que está teniendo trabajo, que se puede volver a meter lentamente a la industria y pues ojalá sí tenga un comeback, porque se lo merece. La siguiente noticia es una noticia con respecto al mundo de Hunger Games. Y es que, digo, hace unas semanas en un podcast anterior anuncié que Peter Dinklage se iba a unir al cast de la nueva precuela de la franquicia de Hunger Games, que va a tratar acerca del, ¿cómo se llama? Iba a decir el presidente Snoke, pero no, del presidente Snow, es la precuela del mundo de Hunger Games que se trata acerca del presidente Snow. La película se va a llamar A Ballad of Songbirds and Snakes. Y pues la nueva noticia es que agregando el cast de Peter Dinklage, ahora se une Viola Davis, tremenda actriz, como una de las villanas de la película. El cast que cada vez se ve más retacado, que ahora tienes ahora a Rachel Zegler como protagonista, Hunter Schafer, que es la chica de Euphoria, Peter Dinklage y Viola Davis. Se agrega al cast un cast absolutamente retacado, cada vez me emociona más esta película, o sea, como que no pensé que me iba a emocionar tanto para esta película, como yo al principio era como mucha gente en línea que decía de que, güey, ¿por qué? O sea, ya fue, ya pasó, yo soy fan de las películas de Hunger Games, pero como que ya pasaron casi 10 años, ¿qué tanto la gente puede esperar esta película o qué tan bien le puede ir a esta película? Pero conforme han pasado los anuncios, digo, también el director de las primeras películas, o sea, las películas de Hunger Games regresa, entonces puede estar interesante, puede estar interesante, además que he leído que el libro se supone que está muy bueno, entonces pues bien por ellos, un buen cast que le da más confianza al proyecto y pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver cuándo sale el primer tráiler. La siguiente noticia es que anuncian Kung Fu Panda 4 para el 2024. La película se anuncia unos meses o semanas después de que sale esta serie de Kung Fu Panda en Netflix. Y como dato curioso, la última película de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 3, salió en el 2016. Por lo que si la película se estrena en el 2024, van a pasar 8 años, si no le fallo la suma, que entre Kung Fu Panda 3 y Kung Fu Panda 4. Y pues está bien, ok, no tengo bronca. Digo, las películas de Kung Fu Panda creo que nomás vi la primera y la segunda, la tercera nunca la vi. Sé que las tres están como bien, sé que obviamente a mí me gusta Jack Black, siempre han tenido un buen cast. Kung Fu Panda es icónico, definitivamente es un muy buen personaje, entonces, ¿por qué no? Además que el score de las películas es de Hans Zimmer, y eso siempre, un poco más de Hans Zimmer no molesta a nadie. Y la pregunta que me queda después de todo esto es: ¿y la nueva película de Shrek para cuándo? Es la única película. DreamWorks, ya anunciaste Kung Fu Panda 4, ahora ¿cuándo anuncias la nueva película de Shrek? Hablando acerca de Shrek, acabo de ver hace rato que hay rumores de que New Line quiere hacer una nueva película de Austin Powers, pero ahora enfocada en Dr. Evil. Digo, son solo rumores, pero estaría muy interesante, definitivamente. Como que siempre me quedé con la espinita de que hicieran una cuarta película de Austin Powers, ¿no? A mí siempre me han gustado esas tres películas. Me llamaría la atención cómo lo tratarían ahorita por la cultura y la sociedad que se vive actualmente. Pero pues sí, hemos visto un resurgimiento de Dr. Evil que en comerciales, en Saturday Night Live. Yo creo que por ahí va la razón de querer hacer este proyecto. Y pues de un resurgimiento en Michael Myers hubo un resurgimiento. Entonces, pues que hagan esta película no se me haría algo muy descabellado. Qué mal chiste. Continuando con las noticias, Warner Bros. Está pensando en la posibilidad de mandar a volar por completo The Flash. Así salió la noticia. Esta es una noticia que no es nueva. Cada día que sale una noticia de Warner o DC, sale que supuestamente Warner está pensando en borrar por completo The Flash, que supuestamente Warner está pensando en cambiar todas las escenas de Ezra Miller por Grant Gustin, que es el Flash de la televisión, que están pensando en volver a grabar la película y quitar a Flash por completo y enfocarla en el personaje de Michael Keaton, de Batman. Y todos los días es un rumor nuevo, todos los días es una historia nueva. Y el 99% de las teorías son especulación, que la gente toma como si fuera noticia verdadera. Pero pues la realidad de la situación salió esta semana, y eso sí es cierto. Digo, al menos no que sea cierto, pero al menos lo reportaron outlets más confiables. No es de que mi amigo el cinéfilo.com, ¿verdad? Y es que está Warner Bros. Pensando qué hacer con The Flash. O sea, simplemente así. Está en duda que qué hacer con The Flash. Están pensando varias alternativas. Si podemos ponerla más, si ponerla en pausa y mandar a Ezra Miller a rehabilitación. Cosas así. Pero no es específicamente cuál. Dicen qué es lo que están pensando hacer. Lo que sí dijeron es que el último recurso, no lo descartan, pero sería el último recurso, es sí mandar a volar por completo la película de Flash. Cerrarla, decir adiós y cuentan borrón y cuenta nueva. Y pues no me gustaría eso, verdaderamente, no sé, no me gustaría. Eso sí, digo, se supone que esta última semana se hicieron reshoots, a los cuales aparentemente sí se presentó Ezra, y que todo cool, que sí grabaron bien, que no hubo tanta bronca, y que ya terminaron con esos reshoots. Entonces, digo, la película sigue en pie. Y a ver qué pasa. Digo, ya no sé, y siempre me pasa con las noticias en Estados Unidos, no sé si les pasa a ustedes, que ya no sé qué tanto es sensacionalista. O sea, no sé qué tanto de las noticias de Ezra Miller estén exageradas, estén aumentadas, y que verdaderamente, porque si tú te metes en internet, dices, no, Ezra Miller el criminal, Ezra Miller el asesino, Ezra Miller el delincuente, y puede que sí, pero no sé. O sea, en una parte de mí que sabe cómo es el medio de comunicación en Estados Unidos y los sensacionalistas que pueden ser y los amarillistas que pueden ser y como que muy así, ya no sé. O sea, me da curiosidad, no que esté diciendo una cosa u otra, pero qué tan verídico es, qué tan qué tanto relativo a la verdad sea. Y digo, lo del chaleco antibalas, y dices tú de que madres, güey, o sea, pero ¿cuál es el trasfondo detrás de todo esto, güey? O sea, verdaderamente todo lo que dicen es real, está peor, no está tan, está exagerado. Esas son las dudas que yo tengo, que me imagino que el equipo de Warner deben de saber, y pues van a tomar la decisión en base a lo que ellos crean conveniente. Y pues sí, digo, yo nuevamente insisto, no soy fan ni partidario de, por aunque todo sea cierto, no soy fan de que cancelen la película por completo. O sea, no por la falla de uno se tienen que llevar a cientos de personas que trabajaron en esta película, ¿verdad? Y pues sí, eso, pero pues a ver qué pasa. Entonces, esa es la noticia de The Flash. A ver, cada semana, nueva noticia de The Flash. Vamos a ver qué noticia de la próxima semana. La última noticia que tengo el día de hoy es que NBC regresa los Globos de Oro. A mis queridos Globos de Oro, para las personas que me siguen desde hace rato, que por azares del destino me han escuchado hablar de los Globos de Oro, ya sea en la ceremonia de los Óscares o en años pasados, en podcasts pasados, saben que yo creo que esta premiación es una premiación absolutamente molera. Esta semana, en los últimos días, NBC anunció que van a volver a transmitir los Globos de Oro que habían dejado de transmitir. De hecho, la razón por la que este año ni siquiera hubo una transmisión en vivo que anunciaron los ganadores por Twitter fue porque salió a la luz lo que ya todo el mundo sabía, incluido yo, que pues la ceremonia era básicamente una forma de los estudios darle mucho dinero a críticos de cine para que premien a su película y que gane algún tipo de prestigio que equivalga a más dinero dentro de la taquilla. Pero bueno, pues después de todo ese fiasco, ahora resulta que ya hicieron las paces NBC y los Globos de Oro y dijeron compas otra vez, y ahora NBC va a volver a transmitir la ceremonia en vivo. El próximo año, aparentemente. Se supone que una de las condiciones, hace mucho tiempo se reportó, para volver a transmitir en vivo los Globos de Oro, eran que los Globos de Oro hicieran ciertos cambios a las reglas que evitaran estos tipos de problemáticas o que se abriera la oportunidad a que los críticos sean sobornados para que una película sea nominada o que una película gane. Entonces me da curiosidad las cosas que cambiaron, si verdaderamente sí cambió mucho, si no cambió tanto. Puede que ya hayan arreglado todos esos problemas y ahora los Globos de Oro vayan a ser una competencia o una ceremonia de prestigio. Pero pues por lo pronto habrá que leer más, habrá que ver los cambios que hicieron. No los he leído, habrá que leer. Pero pues sí, esas son las noticias de la semana. Vamos a una transición y vamos a hablar acerca de lo que yo y ustedes vimos el fin de semana. Bueno, pues yo esta semana, como les mencioné al principio del podcast, me invitaron a la función de prensa de la película de Bestia. Es una película estelarizada por Idris Elba y que yo la verdad tenía cero expectativas de ella. Es una película para la que no vi ningún comercial, no vi ninguna publicidad, solamente sabía que era Idris Elba el que protagonizaba esta película y que su familia se atoraba en un safari y que había una bestia que los atacaba. No sabía ni cuál era la bestia. Lo que termina siendo esta película es prácticamente eso. O sea, es una película acerca de Idris Elba que va a un safari con su familia y que se quedan atorados en medio del safari con una bestia afuera, suelta, que los ataca. Solamente que esta bestia no es un ente sobrenatural, no es nada sobrenatural, es simplemente un león con ganas de matar a la raza. Y pues, como les dije, entré con cero expectativas de esta película y hay varios factores por los que no tenía expectativas o hasta cierto punto estaba preocupado o con miedo al ir a ver esta película. Y el primer factor que me afectó a mí era que básicamente, y no sé si les pasó a ustedes, pero no vi casi nada de publicidad para esta película. O sea, uno pensaría que una película de Idris Elba tendría muchísima más publicidad, porque, digo, es Idris Elba, pero por alguna razón la publicidad de la película empezó a salir de que la misma semana del estreno. Entonces, eso para mí, uno que sigue el cine y que le gusta el cine, usualmente significa que la película no tiene, que el estudio no tiene mucha fe en la película. Entonces, esa es la primera cosa que cuando supe que iba a salir esta película dije como que, no lo sé, Rick. Lo segundo, y esto es lo más importante para mí que me preocupaba mucho de esta película, Es que nos invitaron a la función de prensa, sí, muchas gracias Universal, pero la función de prensa era menos de un día antes de que se estrenara la película. Como contexto, para la última película que me invitaron, menos de 24 horas de que se estrene la película en los cines, fue la película de Morbius. Entonces, digo, la película se estrenaba el jueves, la fuimos a ver el miércoles, y esto para mí es una segunda red flag muy grande, porque usualmente las películas, para la gente que no sabe, que no sigue el mundo de la crítica de cine o del cine en general, pues son presentadas a la prensa unos 2 o 3 días antes para que los críticos o los influencers puedan hablar acerca de ella antes de que acabo de ver esta película, como que hacer como hype, ¿verdad? Para que tú veas los comentarios de que, Rodrigo habló de esta película, vamos a ir a verla el fin de semana. Entonces, cuando no hacen eso, cuando no hay embargo de la película, cuando el embargo sale el mismo día, es porque dicen, pues no queremos que los críticos hablen de la película porque van a hablar mal de ella. Entonces, capaz si hay gente, dicen, mejor con la pura publicidad la hacemos. Entonces, pues sí, o sea, menos de 24 horas era de las cosas que me preocupaba. De esta película, pero pues al final terminé yendo con esas expectativas, y lo que terminó siendo para mí esta película es que me sorprendió, verdaderamente me sorprendió, no mucho, no te estoy diciendo que acabo de ver la mejor película del año, pero estuvo ok. O sea, estuvo ok. Yo me estaba esperando ahí como que un train crash y no lo fue. Siento que al final terminó siendo una película muy directo al punto. O sea, la trama te dice de lo que se va a tratar la película. La película son 90 minutos, que es una duración muy cortita, porque creo que son 90 minutos ya con créditos. O sea, que 80 minutos, un capítulo de una serie prácticamente, una serie larga. Un capítulo de Stranger Things de la última temporada. Y la película es Idris Elba va con su familia a un safari, se queda atorado y es atacado por un león. Esa es la película, no intentan ser más que eso, no intentan ser menos que eso. Y pues es una de las cosas que le doy el beneficio a la película con su corta duración. O sea, sientes que entras y sales de volada. Si quieres ver algo rápido, siento que esta película aplica muy bien porque entras, te entretiene de principio a fin, sales y ya. O sea, no vas a volver a pensar acerca de ella, pero te entretuvo mientras estuviste ahí adentro. No se siente en lo absoluto que se pierda el tiempo y pues no extienden o forzan la situación, porque luego hay muchas veces que hacen en este tipo de películas que son, oye, la película dura 1 hora 20 y dices como que, güey, ¿qué tanto los puede atacar el león? Ya pasaron 50 minutos, ya, o sea, güey, como que ya fue muchas cosas de las que se salvaron del león o que los atacó el león por aquí y luego por acá. Entonces, el hecho de que dura poquito les ayuda bastante, siento, a esta película, porque es así como que, güey, o sea, lo que es, no se forza. Otra cosa que me sorprendió de la película es que está bien dirigida, o sea, eso me sorprendió bastante. Era una de las cosas que más me preocupaba. Dije, güey, pues chance y la película, o sea, está editada y dirigida, pinche, el león se va a ver mal, se va a ver feo, el CGI, porque, digo, el león sí es CGI, claramente, y no. O sea, creo que está dirigida de una forma competente. Los efectos especiales obviamente no son muy, muy buenos, pero son buenos. O sea, hay unas partes donde yo vi el león y dije, güey, ese parece que es un león real. Totalmente. Entonces, la película tiene buenos movimientos de cámara. Te digo, está bien dirigida. La tensión se siente dentro de la película. Si estás así como que al filo de tu asiento diciendo de que madres, ¿qué va a pasar? Y pues los actores también, props para ellos. Digo, Idris Elba es un super actor, pero también las actrices que interpretan sus hijas hacen buen trabajo actuando. El diálogo está ok, o sea, no es muy cringy, ¿verdad? No es así como que león, ahora te va a matar a ti, o no sé. A veces esas películas tienen como que ese diálogo bien, bien forzado, así como el comentario que me eché, pero no, o sea, como que tiene ahí su tema y como que ponen ahí el personaje Idris Elba tiene un arco dentro de la película y pues está bien. La tercera cosa que me gustó, y ya la mencioné tantito, pero es muy importante para mí, es que la película en verdad, pues sí es entretenida. O sea, de principio a fin estás pegado a la pantalla, rezando que no cometan malas decisiones los personajes, pensando qué va a pasar cuando cometen una mala decisión, dices, chingado, ya cometieron una mala decisión. Y pues eso siempre se aprecia en una película porque te mantiene ahí entretenido. O sea, no tienes que checar tu celular porque una vez que empieza, no te suelta hasta que termina. Lo digo, ¿es la mejor película del año? No, como les dije, es una buena película, 2-3, está ok. O sea, es una película que si no tienes nada que hacer, puedes ir a verla si quieres ir al cine y la vas a disfrutar, vas a estar ahí tenso la película y vas a salir y vas a decir, estuvo ok. No tiene nada de malo. O sea, las únicas cosas malas que le puedo ver a la película es simplemente que ciertos personajes pueden llegar a ser muy frustrantes y las decisiones. Obviamente que cometen los personajes en esta película son decisiones muy estúpidas a veces, pero no llegan al punto donde son irracionalmente estúpidas, ¿verdad? Y eso se lo aprecio. Y pues obviamente, o sea, en defensa de eso, si tú estás escuchando esto y dices, es que están bien estúpidos todos en la película, si no fueran estúpidos, no hubieran la película, ¿verdad? Entonces, pues sí, es parte de. Obviamente hay gente que no le puede, que no le va a gustar eso, pero pues sí. Y aparte yo no me puedo quejar porque digo, siendo sincero, yo soy 100% seguro o soy de la idea de que si yo estuviera en esa situación no duraría 15 minutos antes de cometer una decisión totalmente estúpida y hacer que el león me mate. Entonces, no voy a criticar a los personajes de la película y sus decisiones que tomaron porque siento que yo estaría ahí también. Entonces, digo, otra cosa que no me gustó tanto es que también siento que tiene un mensaje como acerca del maltrato de los animales, pero como que está muy por encima y no pega, o sea, no pega verdaderamente, no pega, o sea, no, y capaz si sí querían hacer un mayor punto, pero si es así, no lo lograron. Obviamente sí hay una parte donde dices de que, güey, o sea, no es muy realista esto que estoy viendo. Claramente el león hubiera ya matado a tal persona o hubiera hecho esto y, o sea, como que se pierde un poco el realismo en la película, pero pues al final sí, digo, lo último que voy a decir es que la película terminó sorprendiendo, está ok, ligera, o sea, más que nada sorprendió por todas estas preocupaciones que les mencioné, está ok, digo, es lo que es, no, nada más y nada menos que lo que es. Entonces, si no tienen nada que ver, que hacer, quieren ir al cine, esta película está, pueden ir a verla y ya saben ahorita a qué se están metiendo. Continuando acerca de lo que ustedes vieron el fin de semana, digo, obviamente muchos de ustedes, me da gusto que me dicen que vieron Prey, que Prey es esta nueva película del Depredador, que ya hablamos de ella un poco la semana pasada. No grabamos podcast de esta película, me quedé con ganas a ver si podemos grabar acerca un podcast acerca de esta película, porque digo, la vimos los cuatro y sí nos gustó a los cuatro definitivamente. Y pues estoy viendo algunos comentarios de ustedes, por ejemplo, Rebequita2592, que dice, Prey muy buena, 4 estrellas. No sé si le dio 4 de 5 o 4 de 4, pero qué bueno, Rebequita, que te gustó la película tanto como nosotros. Creemos que es una buena película definitivamente. Digo, cada vez que pienso más en ella, cada vez que me gusta más la película, porque sí, siento que, como ya lo dije en el episodio pasado, o sea, tomaron al depredador, lo hicieron vulnerable de cierta forma, que mucha gente está criticando eso, de que cómo lo hicieron, así como que lo nerfearon, lo hicieron más débil, no lo hicieron súper mamado y así, pero tienen que entender que este depredador se supone que es una versión antigua del depredador que conocemos actualmente y el hecho de que lo hayan hecho así un poco más vulnerable lo hace mucho más peligroso y lo hace mucho más en common ground, ¿verdad? Entonces hace que sea como uno más en este como Royal Rumble que hay entre animales salvajes, los franceses, los comanches y pues el depredador, ¿verdad? Como que un desmadre de pelea entre todos que no sabes quién verdaderamente es el monstruo, ¿verdad? Entonces, está muy chido eso, me da mucho gusto que más gente la está viendo. De hecho, salió una noticia esta semana que la película es el éxito más grande que ha tenido Hulu. Es la película que en Estados Unidos más gente ha visto en la plataforma de Hulu en toda su historia. Creo que lo mismo se puede decir por Star Plus. O sea, la película le fue muy bien. Nosotros personalmente contratamos Star Plus. No teníamos Star Plus, lo contratamos solamente para ver esta película. Entonces sí deja un sabor un poco amargo de que chance y qué hueva la pudimos haber visto en el cine. Y le hubiera, quién sabe cómo le hubiera ido. Pero pues sí, la tenemos en streaming, la vimos, nos gustó. Ahí de hecho subí un post el día de hoy en Portal del Cine que le fue muy bien, que demuestra que el Depredador fue práctico. Y está cañón eso. O sea, ves literalmente en el video, dura poquito, pero ves ahí cómo es un disfraz. Y está súper, súper bien hecho. Y eso siempre se aprecia en este tipo de películas. Obviamente hay muchos elementos que sí son CGI en la película, los animales, el oso, pero el hecho de que este sí haya sido práctico y que se vea tan bien, mis respetos. Nominación a mejor maquillaje podría ser. El único tema es que no salió en el cine, entonces pues quién sabe si eso le afecte sus posibilidades de ganar. ¿Qué más vio la raza por aquí? R-García dice que también vio Bestia. Mándenme mensajes si están escuchando esto, si les gustó o no les gustó la película de Bestia, igual a de Prey. Son películas que hemos estado recomendando en nuestro canal y me da mucha curiosidad si les gustó o no. Sergio Dávalos dice que vio 1917 y Top Gun 1. Y lo único que voy a decir aquí es que 1917 es un peliculón. Es un peliculón totalmente. Y que la acaban de agregar a Netflix. Entonces, si no han visto por alguna razón 1917, háganse el favor y vayan a ver esa película, que es un peliculón. Verdaderamente, yo creo que sí es una de las mejores películas de guerra. Y pudo haber ganado fácil el Oscar a mejor película ese año. Digo, como mencionaron algunos en los comentarios cuando puse eso en Instagram, dijeron que, o sea, no necesariamente que quería que ganara, pero no me hubiera molestado si hubiera ganado. Y yo creo que tengo el mismo sentimiento que ustedes. Entonces, si no la han visto, vayan a verla. Qué buena película. Este cuerpo no es mío. Creo que es la de... ¿cuál es? Ay, no me acuerdo cuál era. Pero de esa le dijo Polly Paulette. Narcissism dice que vio Dune, peliculón. Derek.lg-bajo dice que vio 500 días con ella, me sentí identificado, güey, sí, güey. Toda la vida, güey. Toda la vida. Literalmente me he sentido identificado con esa película. Siento, tenemos un podcast donde hacemos un deep dive acerca de esta película, donde debatimos quién estaba bien, si Summer o este Tom. Pero lo que voy a decir, y lo dije en ese podcast, y lo vuelvo a decir ahorita, es que está bien curioso porque mi perspectiva acerca de los personajes cambió cuando crecí. O sea, cuando vi esta película por primera vez, yo siempre decía de que, güey, Tom. O sea, Tom verdaderamente, Team Tom, Summer se la bañó. Summer se excedió con lo que le hizo a Tom. Pero creciendo, güey, cuando la vimos hace como 1 o 2 años, nuevamente ya con ojos de adulto, fue como que, güey, no. O sea, Summer está en su derecho, güey. Definitivamente. Está en su derecho. O sea, ella nunca... No voy a spoilear la película si hay alguien por alguna razón que no la ha visto. Pero le doy su lado. O sea, entiendo su punto de vista. Y creo que Tom fue el del problema por clavarse. Definitivamente. O sea, debió haber entendido las cosas como eran. Y entonces eso se llama crecer, creo yo, pero me llamó mucho la atención cuando vimos esta película nuevamente, ese cambio de perspectiva, ¿verdad? Porque nosotros, los mismos que habíamos visto la película antes, cuando la habíamos visto hace unos años, era una ideología muy diferente, o sea, pensábamos muy diferente nosotros y pues uno que vive, uno que crece y tiene experiencias así, pues va aprendiendo, ¿verdad? OnySam2425 dice que vio Paper Girls en Amazon Prime, muy buena serie, y las chicas protagonistas, buenas actrices, no la he visto, pero aquí les dejo el voto de confianza de OnySam. ¿Qué más vieron? Marraza vio Sandman, 500 días con ella. Víctor Luis ATM dice vio Grain Man y dice que le quedó a deber, entendible. Ghost Donnie, pero con X, dice que empezó a ver Invincible. Híjole, yo hace tiempo que empecé a ver Invincible también, cuando salió, y ya no le seguí. Entonces, le quiero seguir, definitivamente. Dicen que es muy similar a The Boys, entonces si les gusta The Boys, les puedo recomendar, ¿cómo se llama? Invincible. Monse PD, saludos Monse, si nos está escuchando, dice que vio Meet Joey Black. Y esta película me gusta, me gustó, pero me sorprendió que dura 3 horas. Eso, creo que es una película, lo que voy a decir de esta película es que no amerita, no justifica que dure 3 horas y pico esta película. Es como que, güey, ¿por qué me diste un épico con esta trama, verdad? Pero está chida, está chida. Aunque tiene esa escena de Brad Pitt hablando como en jamaiquino, que está demasiado rara. Y pues sí. Adria-MJ18 dice: Elvis ayer, carajo, casi lloro al final. Austin Butler se merece el Oscar. Sí, o sea, no sé si se merece el Oscar, pero yo creo que va a estar nominado. O sea, la película le está yendo bien. Ya pasó su tiempo desde que salió la película y la gente sigue hablando de él, de Austin Butler. Entonces yo creo que la nominación sí la merita. Que gane es otra cosa. Pero me sorprende también. Muchos de ustedes han visto esta película, les ha gustado mucho esta película. De hecho, ayer estábamos platicando acerca de que me preguntaban lo que sea, hice un Q&A en Instagram y uno de ustedes me dijo que estoy mal si ya vi Elvis 3 veces y la quiero ver 4 veces. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Hay muchas películas que a mí me gustan bastante que las vi 3, 4 veces en el cine y pues mientras quieras y puedas y date. Dan-ARC dice que vio I Am Groot, esta miniserie donde salieron todos los episodios son como cortos de 3, 4 minutos de I Am Groot y varias cosas que me llaman la atención. Primero que nada, el mendigo episodio dura 6 minutos y literalmente son 2 minutos el corto y 4 minutos los créditos. O sea, güey, ¿sabes? O sea, yo sé que mucha gente trabajó en esto, pero, o sea, no, o sea, se siente mucho en estos cortometrajes que duran tanto, o sea, que duran tan poquito, o sea, que literalmente duran más los créditos que el cortometraje, ¿verdad? Y lo otro que voy a decir es un shout-out a Josu Cantú en Otangui, que está escuchando esto, porque yo vi que subió en Letterboxd, si está escuchando esto, saludos Josu, ahí te va, no, 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 no una mentada de madre, pero sí me llamó la atención, pues, y te hago este shout-out directo. Para que me mandes mensaje y lo discutamos. Pero él puso en Letterboxd que vio I Am Groot. De hecho, vayan a seguir en Otangeek, que es su cuenta de cine, a Josu. Y pone que le dio 5 estrellas al episodio de Magnum Opus, que es uno de los episodios de I Am Groot. Y dice que cómo puede ser que está en su comentario pusiste de que cómo puede ser que lloré con este cortometraje de I Am Groot. Entonces me dio la curiosidad, dije, ah, pues voy a ver este cortometraje que hizo a mi buen amigo Josu llorar. Y lo vi y, güey, quedé así como, güey, ¿por? O sea, está bien, o sea, está bien, pero no, no sé, Josu, por qué te hizo llorar. Verdaderamente, mándame mensaje y platícame por qué te hizo llorar este capítulo. Estuvo ok, pero no para llorar, pero es válido, cada quien. Digo, hay gente que llora por muchas cosas, pero me llamó mucho la atención y lo quería comentar por eso de que vi el comentario en Letterboxd y me animé a ver este episodio de I Am Groot, es el único que he visto. Y pues sí, quedé así con sentimientos de indiferencia totalmente. Saludos, Josu. Vamos a continuar con la Daya Charm, dice que vio Tren Bala. Muchos de ustedes también me han estado diciendo que vio un Tren Bala, que les gustó bastante, que es una película muy entretenida. Me da mucho gusto que les haya gustado la recomendación. Y sí, o sea, con la crítica no le fue muy bien, pero pues siento que con la raza, con la raspa, sí les gustó bastante, ¿verdad? Aquí hablando de gente que vio cosas muchas veces, Daror D dice que vio, dice Last Night in Soho y estoy viendo por quinta vez Game of Thrones. Daro. Ya veo otra cosa. O sea, 5 veces Game of Thrones. O sea, yo sé que ya se viene la nueva serie, pero Daro, por favor, hay muchas buenas series, ve otra cosa. Te lo pido, por favor, si estás escuchando esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que ya voy a hablar acerca de una u otra película más para no hacer esto muy largo. Mira, aquí otro comentario, Lalo Cuervo 1 dice, Prey, no me esperaba nada y salí sorprendido. Qué bueno, es la mejor forma de entrar a una película sin esperar nada y luego salir sorprendido, porque es más fácil que salga sorprendido. Y otra persona aquí vio los cortos de I'm Groot, que están en Disney Plus, por si los quieren ver. Y, uy, ¿quién dijo aquí? ¿Quién dijo aquí? Mar.estrada15 dice: estoy viendo la serie de Hannibal y está, uff, concuerdo completamente. Hannibal es una serie top. Yo sé que he hablado de esto muchas veces, pero lo vuelvo a mencionar. Sofía.fpr dice que comenzó a ver Manifiesto. Esta es una película que un amigo mío siempre cuando salía me decía, güey, ve Manifiesto, está buenísima. Es esta historia, que no es una historia nueva, es una historia muy común, acerca de un avión que desapareció y 5 años después o X cantidad de tiempo después aparecen todos vivos y no han envejecido y pues es acerca de qué pasó, el misterio, etcétera. Creo que, no sé si la acaban de agregar a Netflix, pero ahorita ha estado en las últimas semanas como que trending en Netflix en los primeros 10 lugares siempre de las vistas. Entonces, yo no lo he visto personalmente, pero sé que, pues digo, está en el top 10 de Netflix, entonces, y mi amigo habló muy bien acerca de ella, entonces, no le confío mucho la palabra, pero, pero pues sí, está, si te gustó, Sofía, pues ahí nos dices y la recomendamos ampliamente. ¿Qué más? El Diablo Viste a la Moda, una chulada. Pueden escuchar nuestro podcast de Coleccionable, donde hablamos a detalle acerca de El Diablo Viste a la Moda, si quieren. ¿Y qué más vieron por ahí? Sing 2. ¿Qué pedo con Sing 2? ¿Por qué la gente la sigue viendo? O sea, es una película que yo me acuerdo perfectamente de Sing 2 porque nos invitaron a la función de prensa. Yo no quise ir, dije, güey, ¿por qué voy a ver Sing 2? Nadie quiere ver esa película. Y literalmente, desde ahí hasta el día de hoy, todos los fines de semana alguien me dice, acabo de ver Sing 2, es una joya. Es una joya, es una joya. Yo de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene Sing 2? Primero que nada, ¿qué tiene Sing 2 que no tiene Sing 1? ¿Por qué todo el mundo dice como que Sing 2? Y además, o sea, ¿qué es lo que hace que esta película sea una joya? Verdaderamente. Entonces, es una de las dudas que puedo resolver muy fácilmente si veo Sing y Sing 2, pero no sé, no me he animado a hacerlo. Y pues sí. Con eso terminamos el podcast el día de hoy. Sé que Lightyear también salió no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, a Disney Plus. Entonces, mucha gente también veo que la ha visto. Y que la gente ya está empezando. Aquí Miguel Suas también está empezando su maratón de Game of Thrones para prepararse para House of Dragon. Entonces, con eso los dejo. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, @Portal del Cine. Yo soy Rodrigo Vázquez. Y como siempre, disfruten la función. Adiós.